Capítulo 8. Yo le he puesto el título a este capítulo, el carnero y el macho cabrío. ¿Recuerdan ustedes? En noviembre de 1995, el mundo quedó en estado de shock cuando el primer ministro israelí, Isaac Rabin, fue asesinado. Increíblemente, esta vez no fue asesinado por un árabe palestino. Quien mató a Isaac Rabin era un judío, un hebreo, que creía que Isaac Rabin se estaba acercando demasiado a Arafat y a los palestinos, y lo asesinó. Paz en el mundo no la habrá. Recién habrá paz cuando Jesucristo gobierne, cuando acabe la tribulación y durante el milenio. Antes, la humanidad no alcanzará la paz. Habrá pequeños periodos de una relativa paz. El día de hoy, el mundo está cayendo bajo la influencia de una de las filosofías más dañinas, más dañina inclusive que el humanismo, que secularizó y arrancó a los hombres de ser cristianos. Esta filosofía se conoce como la filosofía de la nueva era, New Age. Europa hace 20 años era atea, secular, es decir, secular, que abandonaron las iglesias. Se habla de Europa como un continente post-cristiano, ahora podemos generalizarlo al mundo. Pero el humanismo, a pesar de todos sus errores, no ha caído en el extremo de la nueva era, porque la nueva era hace a los hombres dioses. Para mí, el más grande exponente de la nueva era es esta actriz Shirley MacLaine, en la cual escribió su libro de la sombra, su luz admirable. En ese libro Shirley MacLaine se le ve cuando ella está haciendo una propaganda bailando con un vestido de seda y danzando descalza en las playas de Malibú, en California, y ahí ella va gritando diciendo: yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy Dios. El nombre de la nueva era yo le llamo en realidad el viejo paganismo, con otro nombre. De nuevo no tiene nada, es puro paganismo, ¿no? Así que habla la nueva era de la hermandad de la humanidad. ¿Saben, según la nueva era, cuál es el pecado de la humanidad? ¿Cuál es el pecado del hombre? Según la nueva era, el pecado del hombre es no haber descubierto su divinidad. Cuando el hombre descubre que es divino, ya habrá acabado con el pecado. Y será una humanidad en la que los hombres buenos como hermanos se amarán. Falso. Muy bien. Daniel capítulo 8, versículos 1 y 2. Vamos a ver la visión. La visión, versículos 1 y 2. ¿Se acuerdan ustedes en qué año había sido la visión anterior? En el primer año de Belsasar. Eso lo vemos al principio del capítulo 7, en el primer año de Belsasar. Acá dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar. ¿Quién era Belsasar? No. ¿Cómo se llamaba el papá de Belsasar?
Nabolín.
Ya. Pregunta para el examen, profesor. En el año tercero.
Nabunadis.
En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Vi, pues, en visión, estando junto al río Ulai. Este esta visión es inmediatamente anterior a la escritura de la pared. Ya la escritura de la pared fue el día que los medos persas toman la ciudad, Babilonia. Es cuando él ve la escritura de la pared, Belsasar. Inmediatamente antes que la escritura en la pared. ¿Dónde se encuentra Daniel? En Susa, en las afueras. Toda la gente importante ha huido a Babilonia, que es una ciudad fortificada que creen que es inexpugnable. A ver, ¿qué otro libro de la Biblia se desarrolla en Susa? Esther. El libro de Esther se desarrolla en Susa, ¿no? O sea, acá él tiene una visión. Recuerda la primera visión, esta visión le impacta. Han pasado 2 años. El tema va a ser el mismo, pero más profundo. Vamos a ver por qué. Y lo primero que ves, el carnero, versículos 3 y 4. El carnero. Alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Yacía conforme a su voluntad y se engrandecía. ¿Quién es el carnero? Los medos persas. ¿Cómo pudieron darse cuenta de lo que eran los medos persas? Ajá. ¿Se acuerdan? El oso con polio. Un oso con polio que tiene un lado más grande que el otro. El carnero no es otra cosa que los medos persas. Los que son. El carnero no es otra cosa que los medos persas. Entonces, empieza diciendo el versículo 3, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero delante del río. Un lado, un cuerno creció más que el otro, y que el carnero hería por 3 lados, pero no podía herir por uno. Era grande su poder, hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Vemos que la expansión de los medos persas fue en 3 direcciones. Al poniente. ¿Qué vendría a ser el poniente? Norte, sur, este, oeste. Oeste o occidente. Entonces los medos persas fueron hacia el norte, fueron hacia el sur y fueron hacia Jerusalén, ¿no? Entonces abarcaron toda esa zona. Pero nunca se fueron al este. Esto va a ser interesante, ¿no? Al este, no fueron hacia el este. Fíjense, la primera visión de los 4 imperios, ¿quién lo tiene? Nabucodonosor, en un sueño. Ahí la tiene Daniel en forma de 4 bestias. Ahora se está repitiendo los medos persas. ¿Qué quiero decirles con esto? Ustedes van a descubrir, siempre hay la pregunta, ¿nos habla Dios por sueños y por visiones? Y la Biblia dice que sí, Dios sí nos habla por sueños y por visiones, pero jamás van a contradecir a la palabra de Dios. Cuando Dios te comunique algo a través de un sueño, te lo va a decir, te lo va a mostrar, el sueño te lo va a repetir. Si es de Dios, te lo va a repetir. Entonces, fíjese que ha visto 4 bestias, ahora ve 2, ve un carnero y ve una cabra. Pero está repitiendo el sueño. Faraón vio 7 vacas flacas que se comían a 7 vacas gordas. Y ahí tuvo otro sueño. 7 espigas flacas que se comían a 7 espigas gordas. Entonces, si tú algún día tienes un sueño, dice, pastor, he tenido un sueño horroroso, soñé que... Y luego, ¿se te ha repetido el sueño de otra forma? No. Cuando se te repite, vienes a contármelo. Y es más, nunca el sueño es literal. Si tú sueñas algo, jamás es literal. Siempre el sueño necesita una interpretación. Entonces, el sueño nunca es literal. Además, tienes la certeza de parte de Dios que te quiere comunicar algo. Entonces tú te levantas y no dices, vaya, el tacutacu estuvo potente. No, no dices eso. No. Dices, Dios me quiere comunicar algo. No es la comilona de la noche, es algo. Entonces, el sueño ha sido repetitivo, ¿no? Y él reconoce que es un mensaje de parte de Dios. Lo único que sabemos de los menos que es importante notar es que habla de expansión en tres direcciones. Y de ahí ya no habla más. Y va a saltar al siguiente reino, que son los, el macho cabrío, versículos del 5 al 7. La cabra o el macho cabrío. Bueno, recuerden ustedes que la personificación de Satanás como el macho cabrío, con tridente, con cola, con cuernos, con bigotes, que es la apariencia de una cabra, viene de la literatura. En la obra Fausto, Mefistófeles es presentado como un macho cabrío, cuando se presenta pues como el demonio, ¿no? En la obra de Goethe. Versículos del 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, él está diciendo, qué raro, veo este carnero con un cuerno más grande que el otro, que golpea en tres direcciones, tiene poder, y ahí dice, mientras yo consideraba esto, hay que un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos, parecía un unicornio. Y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi, que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos. Y el carnerito no tenía fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿De dónde viene el macho cabrío? Del poniente. ¿Dónde se encuentra Media Persia? ¿Dónde se encuentran los medos, los persas? En Irán. Irán, ese es un mapa que es Irán, Irak, Jordania, Israel. ¿Correcto? Jordania, Israel, Jordania, Irak, Irán. Sí. Entonces, no. Acá están los medos persas. Ellos avanzaron hacia el poniente, hacia el oeste. Pero ¿de dónde viene Alejandro? ¿Dónde queda Grecia? Turquía, Grecia, vienen del poniente. Entonces, esta gran nación viene del poniente, viene más allá de Israel, viene más allá de hacia el Mediterráneo, así que más arriba. De ahí vienen los griegos. Entonces, describen, ¿no?, que el macho cabrío viene del poniente. Para los medos, Grecia está en su poniente, es decir, del occidente. Después dice que llama la atención que no tocará la tierra. Y la característica de Grecia y de su auge y su poderío militar fue su velocidad. Su estrategia militar se basó en la sorpresa y en la velocidad de su movilidad. Y ahí podemos hablar que nos habla de esto. Muy bien. El cuerno notable, ¿quién era más que su líder? El cuerno notable es Alejandro Magno, Alejandro el Grande. ¿Y quién conquistó a los medos persas? Alejandro el Grande fue el que sometió. ¿Se acuerdan que les había dicho que tenían que someter a tres gobiernos? Muy bien, entonces, así es como Alejandro el Grande, en su poderío militar, arrasa con los medos persas. Así que nos está hablando la profecía bíblica de la caída y el ocaso de un gobierno que aún no existía. Los medos persas no existían. Daniel está en Susa. Aún Darío y Ciro no han tomado Babilonia. Recién va a venir, en los días siguientes va a ocurrir lo de Belsasar, de la escritura en la pared. O sea, cuando Daniel está escribiendo esto, el padre de Belsasar ha salido a enfrentar a los medos persas y va a perder. Y los medos persas van a avanzar su conquista militar. Y cuando están llegando a Susa, Daniel es llevado a Babilonia. Y los medos persas siguen avanzando. Daniel interpreta el sueño y esa misma noche entran, desviando el cauce del río Éufrates. Entran los medos persas. Entonces, está hablando de la caída de los medos persas por un tercer gobierno. Grecia para Daniel era futuro. Sí, Grecia no existía, Grecia era Pichiruchi. Está hablando de la caída de lo que va a ser un imperio notable por un imperio que aún existe. 4. La división griega. La división griega. Versículos del 8 al 10. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur, al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo. Y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció, no, ahí nomás, y las pisoteó. Qué interesante. Estando en su mayor fuerza, el cuerno fue quebrado. A la edad de 32 años, borracho, Alejandro el Grande, sale bajo la lluvia, se queda dormido bajo la lluvia, se despierta, llega a su aposento, se acuesta con la ropa dormida, neumonía fulminante, ¡pum!, muere. En su mayor poderío, el cuerno es quebrado. No se entiende, no se explica. Porque está hablando de la muerte repentina del cuerno. Y el reino fue dividido entre sus 4 generales. No decía Jesús, Alejandro está en su apogeo y Alejandro debe seguir sus conquistas militares. ¿De qué le vale el mundo, al hombre, ganar el mundo, si es que pierde su alma? Para Daniel, que el cuerno se quebrara, salieron otros 4 cuernos y de ellos uno tomara preponderancia, no tenía sentido. Pero para nosotros, la profecía es clara. Y la podemos cotejar con la historia universal. Muere Alejandro y divide su reino entre sus 4 generales. Casandro se hace cargo del oeste. Que es Macedonia y Grecia. Lisímaco se hace cargo del norte, Asia Menor, más Tracia, Seleuco, ahí vienen los Seleucidas. Seleuco se hace cargo del este, que es Siria más Babilonia. Y Ptolomeo se hace cargo del sur, que es Egipto más Israel. Tierra Santa. Casandro el oeste, Macedonia y Grecia. Lisímaco, el norte, Asia Menor y Tracia. Seleuco, el este, Siria y Babilonia. Y Ptolomeo, el sur, Egipto y Tierra Santa, ¿no? Pero dice que uno se expande, crece. Uno se expande a la tierra gloriosa, Israel. De uno de estos sale un pequeño cuerno, Antíoco Epífanes, que es un tipo del anticristo. Acá creo que sale algo que leí en este comentario que me gustó. Antíoco Epífanes. Sí. No, es un Seleucida. Invade Antíoco, ahorita te voy a explicar. Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes se cree Dios y toma el nombre Epífanes de Epifanía. Epifanía es una manifestación de Dios, ¿no? Voy a leerles esto. Antíoco Epífanes, el cuerno pequeño. El imperio griego dividido perduró por 250 años. El cuerno que llegaba hasta el cielo era Antíoco Epífanes, que gobernó la división Siro-Babilónica, Siria y Babilonia, era un Seleucida. Del año 175 al año 163 a.C., su capital fue Antioquía, en donde 200 años después los seguidores de Jesús llevaron por primera vez el nombre de cristianos. Se describen sus actividades en Daniel 8, del 9 al 12. Hay cuatro características que debemos notar. Su victoria militar. Antíoco salió victorioso de sus campañas militares en contra de Egipto en el sur, contra levantamientos en el oriente y contra Canaán en la tierra deseable. Su persecución a los santos. El ejército y las estrellas son símbolos del pueblo de Israel. Se les llama huestes de Jehová en Éxodo 12, dice. Las estrellas caídas se refiere a la persecución del pueblo de Dios. En el primer ataque a Jerusalén, Antíoco mató a 80.000 judíos. Y en otro ataque, 40.000. Y a los sobrevivientes los vendió como esclavos. En su siguiente ataque, un día sábado, mató muchísimas más y quemó la ciudad. Siguió una gran persecución y muchos judíos fueron obligados a apostatar de su fe. De ahí habla dos cosas más de los versículos 11 y 12, pero vamos a ver la tribulación, ¿no? A ver, algo más de acá. Antíoco Epífanes es un tipo del anticristo. Y vamos a ver que como figura anticristo, el anticristo va a tratar de engañar al pueblo de Israel. Vamos a verlo al final, ¿no? La tribulación. 5. Apostatar es hacer que renieguen de su fe. Sí, pero a mí me sube. 5. La tribulación. La tribulación. Versículos del 11 al 14. Yo entonces miraba la causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la... No, me equivoqué de capítulo. Me equivoqué de capítulo, ¿no? Ya. 8:11. ¿Del 11 hasta qué versículo? Hasta el 14. Ya. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar del santuario, de su santuario, fue echado por tierra. y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y Jesús, en Mateo 24, cuando habla de las señales ante el fin, dice, y cuando veáis en el lugar desoladora, cuando veáis en el templo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entiende. Y hablamos de esto, a ver, ¿cuál es esta abominación? Esta abominación desoladora. ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿No? Déjenme ver algo que dice acá, su blasfemia. Dice, Antíoco se engrandeció contra Dios, atacando a su pueblo y a su santuario, tomando las prerrogativas de Dios para sí. Él escogió el nombre Epífanes, que significa manifiesto u ostentable. En la Grecia antigua, la Epifanía era un festival que celebraba la aparición de un Dios. En la era cristiana, la manifestación del niño Jesús a los magos recibe el nombre de Epifanía. Antíoco manifiesta su autoidentificación de divino al usar este nombre. Su sacrilegio. La razón por la cual Antíoco es señalado de entre los demás reyes que gobernaron Palestina es porque suspendió los sacrificios y profanó el templo en Jerusalén. Puso un ídolo sobre el altar y ofreció cerdos. ¿Qué cosa era un cerdo para un judío? En el mundo. Cerdos como sacrificio, y llamó al santuario templo de Júpiter. Ninguno de los poderes mundiales previos, fíjense, ninguno de las provincias, ninguno de los poderes mundiales previos había interferido con la religión judía. Los monarcas persas aún habían ayudado a reconstruir el templo. Así que esta profecía era necesaria para preparar al pueblo para un nuevo tipo de tribulación. En el versículo 13 aparece por primera vez la palabra desolación y volverá a aparecer. Se refiere a estos sacrificios que dejaron el santuario inservible hasta que más tarde fuera purificado y reconstruido. ¿No? Esta parte, estos versículos tienen un doble cumplimiento, ¿no? Antíoco Epífanes y después el anticristo. Dice, años más tarde, los Seleúcidas le arrebatan Israel a los Ptolomeos. Hay una lucha, una pugna entre los mismos griegos. Los Ptolomeos, que estaban en Egipto, pelean con los Seleúcidas y los Seleúcidas le arrebatan Israel. Los Ptolomeos se quedan únicamente en Egipto. Marco Antonio. Sí, los gentes de Luco. Los Ptolomeos, Marco Antonio, y vamos a ver a Cleopatra, ¿no? Vemos que Antíoco era un antisemita demoníaco y brutal. Asesina a los sacerdotes levitas. Profana el templo. Sacrifica cerdos. Coloca una imagen en el lugar santísimo y exige que sea adorada. ¿Quiénes finalmente terminan con el poder de los Seleúcidas o los sirios, que era donde estaban ellos? Los Macabeos, Judas Macabeo y sus hermanos contienen el avance de los Seleúcidas o sirios. Hay una fiesta, en todas las fiestas que celebra Israel, el Yom Kippur, y todas las fiestas que celebran los israelitas, tienen que ver con el Antiguo Testamento. Pero hay una fiesta que se llama el Hanukkah. El Hanukkah que todos los judíos celebran todos los años. Una fiesta de todos los judíos en todo el mundo. Es celebran el día que Judas Macabeo liberó a Israel del dominio de los Seleúcidas o de los sirios. Hanukkah, ¿no? lo que Antíoco Epífanes hizo, el anticristo lo hará. Jesús va a utilizar esto como futuro, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, el que le entienda. Así que vamos a ver que en esta profecía va a haber un doble cumplimiento. Dice que el anticristo va a detener el sacrificio. Muy bien. Una de las cosas que tiene que ocurrir para que el anticristo detenga el sacrificio es que en algún momento, en la actualidad no hay sacrificio. Pero fíjense, muchachos, nosotros vamos a ser testigos de esto. En los próximos años vamos a ver las noticias que Israel reconstruye el templo. En el libro de Ezequiel habla de una división del lugar inmundo del lugar santo para la reconstrucción del último templo. Entonces, según han podido estudiar los arqueólogos y por satélite describir que la mezquita de Omar se encuentra en lo que en el antiguo templo, cuando el original templo era el atrio de los gentiles. Le van a hacer un muro y van a construir en el otro costado el templo. Ahora, el día de hoy tú hablas con un judío ortodoxo. La mayoría de los judíos no creen en Dios. Pero hablas con un judío ortodoxo y le preguntas, ¿cómo vas a reconocer al Mesías cuando venga si no crees que Jesús fue el Mesías? Sorpréndete, ¿qué te van a decir? El Mesías será aquel que ordene y mande reconstruir el templo. Una vez que el templo esté reconstruido, van a volver a establecerse los sacrificios. El día de hoy en Israel, jóvenes, muchachos, están aprendiendo técnicas de beneficio de ganado. Beneficio significa cómo matar a un animal, cómo limpiarlo. Y están preparando a jóvenes, muchachos, para que hagan los sacrificios. Otra vez han vuelto a fabricar los instrumentos que usaba el antiguo Israel para los sacrificios. Y ya se están preparando para eso. Muy bien. Dice que el anticristo va a tener el sacrificio. Y dice que todo esto va a durar 2300 días, menos de 7 años, 6 años y meses. Entonces, desde que el anticristo tome el poder mundial hasta que mande reconstruir el templo y se restablezca el sacrificio, van a pasar unos días. ¿Alguien tiene una calculadora a la mano? ¿Ninguno de ustedes tiene? Que multiplíquenme 365 por 7. Aquí me lo hace a mano. 365 por 7 y réstenle 2300. Ya sale 2300. ¿Cuánto queda? 255. Entonces, si un año es 365 y le restas 255, ¿cuánto queda? 365 menos 255. 110, ¿no? Y lo dividimos por 30. 60, no, 4 meses. Sí. Desde que el anticristo tome poder y se reconstruye el templo hasta que empiece el sacrificio, hace 4 meses aproximadamente. Cuando escuchen de un líder mundial que se levanta, se ordena construir el templo y se inicia el sacrificio, 2300 días va a ser lo que va a durar este hombre en el poder. Muy bien, versículos del 15 al 19, la interpretación. Perdón. La interpretación. Versículos del 15 al 19. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo, ¡Gabriel! ¡Ajá! enseña a este la visión. Vino luego cerca donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del... Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie. ¿A quién le ocurrió lo mismo? Juan, en la isla de Patmos. Y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Esto es para el tiempo del fin. Ok, ¿quién es el mensajero de Dios?
Gabriel.
Gabriel. Gabriel cumple el mensajero. Ojo, Gabriel no es el ángel de mayor jerarquía descrito en la Biblia, es Miguel. Miguel es considerado el arcángel. Solo un arcángel, Miguel. ¿Quién es igual a Miguel en poderío? Luzbel o Lucero. ¿Quién es Luzbel o Lucero? Satanás. Así que no es cierto decir que Satanás es el oponente de Dios. No es el oponente de Dios. Cuando Satanás, cuando Lucero le armó la revolución y entró a la presencia de Dios con los ángeles de golpe de estado, lo único que hizo Dios fue esto. Y ¡bum! Dice Jesús, lo vi caer a la tierra, arrastrando la tercera parte de los ángeles. Lo vi caer en la tierra. Lo que dice acá, y es clarísimo, y es que esta visión que está viendo Daniel no es para el tiempo inmediato, sino dice que va a ir para el fin de los tiempos, léase, fin del mundo. Ahora vamos a identificar versículos del 20 al 22. Identificación. Del 20 al 22. En cuanto al carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son los reyes de Medio y de Persia. Ahí está. Dios le dice a Daniel, acá está, en Medio y Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, Alejandro. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron, cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Así que encontramos la interpretación de parte de Dios. El carnero son los medos persas. La cabra es Grecia. Pero para Daniel, no tan ridículo que le dijera Grecia, es que como yo les dijera que el país que va a conquistar el mundo va a ser Guatemala. ¿Por qué se ríen? Así de ridículo era Grecia. Grecia, Guatemala va a ser una potencia mundial, por favor. Guatemala va a conquistar el mundo, es ridículo. Para mí era ridículo esto. Alejandro aún no ha nacido. Alejandro va a nacer aproximadamente dentro de 400 años que Daniel escribió esto. 400 años antes de Alejandro. Increíblemente se ha cumplido la profecía de Alejandro y se ha cumplido la profecía de los medos persas. Por eso la alta crítica dice, no, el libro de Daniel es bandeado, el libro de Daniel lo escribieron después. No pueden aceptar que Dios hable así. Por eso lo niegan. Porque si esta parte profética se ha cumplido, ¿por qué no se va a cumplir lo que sigue? Es decir, que sí se va a cumplir. Y eso es lo que no están dispuestos a aceptar. Y por último, mi tema favorito. El anticristo, versículo 8. Vamos a ver del 23 al 27 y con esto acabamos. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ojo, estamos hablando de Alejandro. Ya al final se levantará, al fin del reinado de estos. ¿Y cuáles son estos dos? Después de Grecia. ¿Quién sigue después de Grecia? Roma. Dice, se levantará uno de Roma. Dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando lleguen al sitio de no retorno, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Interesante. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, la fuerza de un poder demoníaco detrás, y causará grandes ruinas y prosperará. ¿Cuántos de ustedes están leyendo la saga del libro de Dejaos Atrás? ¿Cuántos han visto la película? Si no, es una novela buenísima. Nos habla de un presidente rumano que se llama Nicolás. Es una novela, Nicolás Carpaccio, que es el anticristo. Y empieza a escribir, ustedes leen el primer libro y no lo pueden soltar. Y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Hará lo que le dé la gana. ¿Y a quién destruirá? A los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Gracias, Daniel, por escribirlo. Él no lo entendió, pero nosotros sí. El gran salto al futuro, y Daniel ve la tribulación. Ve a un rey altivo, a un líder mundial entendido en enigmas, ocultismo, esoterismo, con poder no suyo, demoníaco, y cometerá arbitrariedades. Fíjense los dictadores, o los grandes dictadores, veamos Hitler. ¿Quién se acuerda de Idi Amin Dada? ¿No? Después el otro, ¿cómo se llamaba el de Bokassa, de República Centroafricana? ¿No? Y todos los grandes dictadores, ¿no? Dice que destruirá a los santos. ¿A quién se refiere? A los judíos. Prosperará por el poder de la brujería y del esoterismo. Aparecerá como un líder de paz en medio de un caos mundial ocurrido por lo que yo creo que será el rapto, algún caos político, y este hombre se va a levantar, ¿no? Y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Ok, muchos de ustedes inocentemente ven este símbolo y les parece bonito. Ese es el rito de iniciación de los antiguos druidas que le daban a una persona que se iniciaba en la brujería una cruz y obligaban que invirtiera la luz de cabeza, y para rechazar a Jesucristo tenían que quebrarle los brazos a la cruz. Así que este símbolo significa repudiar a Jesucristo. Peace and love. No. Es escupir a Jesucristo. La cruz invertida con los brazos quebrados. ¿Eso es lo que significa? No. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, Jesús. Y dice que su final no será por mano humana. ¿Qué significa que no por mano humana? Díganme. Intervención divina. Dice que Daniel quedó estremecido. Yo siento pena y vergüenza por algunos hermanos evangélicos ignorantes que dicen que el Papa Juan Pablo II es el anticristo. O el Papa de turno es el anticristo, que muestran una ignorancia de las Escrituras. Porque el anticristo se va a hacer pasar por Jesús. Los judíos están esperando a su Mesías. Y su Mesías, según la profecía bíblica, tiene que ser un judío. No puede ser un Mesías no judío. Y según las Escrituras, va a ser un judío europeo. Este judío europeo va a agarrar el control mundial y va a traer paz y prosperidad, mayormente a la nación de Israel. Pero va a ser un tirano y un dictador. Va a controlar la economía mundial exigiendo un nuevo sistema económico en el que el dinero no circulará más, sino será esta marca en la mano o en la frente. Este dictador mundial agarrará el beneplácito y la aprobación de los judíos cuando mande reconstruir el templo y los sacrificios. Dice la palabra, y vamos a verlo cuando veamos Apocalipsis, que va a haber un atentado criminal y le van a disparar en la cabeza, una herida de muerte, pero al tercer día se levantará. Ahora fíjense, alguien herido en la cabeza y al tercer día se levantará. ¿A quién está está tomando ese lugar? Y hará señales y maravillas. He allí nuestro Mesías. Recuerde que los judíos están esperando un tipo de líder mundial, un Moisés, uno que les traiga la libertad. Y van a encontrar en Nicolás Carpatia, no fue un griego, van a encontrar en este personaje europeo, judío, a su Mesías. Y él después exigirá que se le adora y se darán cuenta. Y ahí ellos huirán y vendrá la gran persecución contra el pueblo de Dios. Y las grandes plagas del Apocalipsis, los sellos, las trompetas y las copas. ¿Quieren saber de qué se trata? No se pierdan el estudio de Apocalipsis. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra tan interesante. Gracias porque nos das una ventana para poder mirar cosas que ocurrieron, que Daniel lo escribió en pasado, él no lo veía. Lo vemos ahora, lo constatamos y nos quedamos maravillados de ver la exactitud de tu palabra. Y ahora, Señor, sabemos eventos que están por venir. Y hoy hemos sido testigos de atentados criminales donde vemos un fuerte sentimiento espiritual y vemos ante nuestros ojos que están ocurriendo catástrofes que nunca antes ocurrieron, jamás en la historia de la humanidad, en un solo día 100.000 personas murieron en atentados terroristas, y lo estamos viendo nosotros, Señor. Gracias porque sabemos que tú vienes pronto y vienes por tu iglesia. Te encomendamos, Señor, el resto de la semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, antes de que te vayan.